en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hoy es martes, dedicamos gran parte del programa a los autónomos de la Comunidad de Madrid y si habéis visto el debate que emitió anoche Telemadrid y esta casa, Onda Madrid, con los principales líderes políticos, habréis comprobado que las apelaciones a los autónomos fueron habituales por parte de la mayoría de ellos. Hoy descubrirás lo contrario, ¿qué les piden las asociaciones a nuestros políticos de cara a la convocatoria del próximo domingo? Además, vuelven nuestras píldoras para emprender de nuestras amigas de Empieza Consultora. Ya tenemos aquí a Gloria Alonso, enseguida la saludamos. Y en nuestro reportaje vas a descubrir si tu empresa te puede mandar notificaciones de las importantes, ¿eh? No de las tonterías, sino de las importantes a través de WhatsApp y qué tipo de notificaciones pueden ser. Con todo ello, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Se incorpora Javi García, que me va a acompañar para ofrecerte empleo que te puede interesar. Por ejemplo, buscan 30 administrativos de banca.
Se necesitan para realizar tareas administrativas de back office o analizar sedes electrónicas de distintos municipios. Los candidatos deben contar con formación en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y tener también buen manejo de Excel. El contrato es temporal con una jornada completa y el salario anual ronda los 13.800 euros.
La empresa, Retrotrans quiere incorporar a 8 conductores.
Tienen que tener el carné de conducir C más E, experiencia en transporte de mercancías de más de 6 meses y disponibilidad para viajar de manera inmediata por el ámbito local y también nacional. La jornada laboral aquí es completa.
A ver si te sale a ti mejor el nombre de la empresa que a mí, Javi.
Retrotrans.
Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta. 5 operadores de cambio de divisas.
Que comenzarán a trabajar en el aeropuerto Madrid-Barajas. La prioridad en este proceso de selección será el nivel de inglés oral de los candidatos. También es necesario tener experiencia comercial o en ventas y agilidad numérica. El contrato es temporal.
Buscan 4 peones de albañilería en San Lorenzo del Escorial.
Que tengan al menos el título de la ESO, un curso de prevención de riesgos laborales en albañilería de 20 horas, carné de conducir tipo B y experiencia laboral en este sector. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de indefinido, jornada completa y un salario anual bruto de 16.100 euros más gastos de manutención de 12 euros por día trabajado.
Y mira que necesitan personal en Holanda. Ojo que la embajada ya nos ha enviado algunas precauciones que debemos tomar, pero como en este caso estamos hablando de convocatorias de la red EURES, confiamos en que las condiciones sean las adecuadas, porque necesitan en Holanda panaderos y pasteleros industriales.
Sí, los interesados deben tener el carné de conducir, el tipo B, y un nivel de inglés B1, digamos un medio básico más o menos. Además, los aspirantes deben ser técnicos en panadería, repostería, confitería o tener experiencia laboral y demostrable en este sector. Ofrecen un contrato temporal de 12 meses de duración, un salario mínimo mensual de 1.900 euros y ayudas con el alojamiento. Tú que conoces Holanda, 1.900 euros, ¿cómo vamos?
Regularcillo, ¿eh? Regularcillo es para...
Ajustaico, ¿no?
Sí, vas a ir un poco ajustado. Vas a llegar a final de mes un poquito apretado. Pero bueno, es una experiencia siempre trabajar fuera de nuestro país y a lo mejor merece la pena, sobre todo para personas que no tengan, digamos, demasiadas obligaciones familiares, ¿no?
Sí, prueban una temporada y también conocen al final la repostería holandesa, que así a bote pronto no se me ocurre ningún postre holandés.
Bueno, yo tampoco tengo un grado de conocimiento de la repostería. Te tengo que decir que en Holanda como en Suiza y en Bélgica hay muy buenos chocolates, eso sí. Pero vamos, tanto como para que yo conozca los dulces típicos de ese país, ya me has puesto en un brete. Javi,
investigaremos, investigaremos.
Investigaremos. Bueno, y vosotros tenéis que investigar si os interesan estas oportunidades de empleo, porque tenéis la oportunidad de acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 23 de abril, día de San Jordi, de San Jorge, y día también de los libros, que saludamos desde aquí. What I wanted.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Que sí, Javi, que saludamos a los libros, porque a los libros hay que saludarlos.
Hola, libros.
Y disfrutarlos. Y disfrutarlos. Pero además a todo el sector, a todos los que se dedican. Pues hemos hablado aquí de los libreros en alguna ocasión en nuestro reportaje.
Que cada vez es
diario.
Más difícil. Pero aguantan y hay que aguantar.
Y ahí estamos. Y por cierto, que muchos son autónomos, Gloria Alonso, muchos libreros autónomos, ¿verdad?
Seguro. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí otra vez.
Nos teníais un poco abandonados, pero por un motivo bien justificado, porque habéis tenido un éxito en una acción que habéis desarrollado muy cerquita de la Comunidad de Madrid, en Talavera de la Reina, ¿verdad?
Sí. No, ha sido un proyecto, bueno, pues estupendo, que nos ha tenido alejadas de aquí, de
nosotros.
Madrid Trabaja.
Eso no se lo perdonamos a los de Talavera de la Reina.
Pero bueno, piensa que el proyecto estaba dirigido a sensibilizar sobre la violencia de género y bueno, pues...
Sobre todo a chavales, ¿verdad?
Pues era... sobre todo
y chavalas,
sí,
vamos.
Sí, hemos estado en institutos, en hospital... y en la calle, hemos estado en la calle informando a las personas, tratando de desmontar mitos sobre la violencia y esas informaciones que hay que son falsas y que bueno hacen que pensemos que esto no existe o no es tan grave como lo que es. Y bueno, el resultado yo creo que ha sido positivo, así que hay que seguir todavía. Pero bueno, ya aquí,
ya vamos, las vamos a enganchar, las vamos a atar aquí a Gloria a la silla y hasta que no venga Audi a rescatarla, no la desatamos.
Me dejo.
Bueno, y hoy es martes, ya sabéis que los martes dedicamos gran parte del programa, hoy la verdad es que todo, al mundo de los autónomos. Y claro, ayer escuchamos ese debate aquí en Onda Madrid y en Telemadrid con los cuatro principales líderes de los partidos políticos que concurren a las elecciones de este domingo. Y si hubo una palabra que se repitió, bueno, aparte de otras, pero la que a nosotros nos interesa en materia de empleo es autónomos, ¿no?
Sí.
Y hemos dicho, hombre, hemos escuchado algunas propuestas, algunas iniciativas de los partidos políticos, pero queremos saber qué opinan las asociaciones, las principales asociaciones de autónomos y sobre todo qué es lo que les reclaman, porque ahora hay que aprovechar un poco el momento en el que los políticos están con las orejas y los oídos más abiertos para encauzar algunas reclamaciones. Así que vamos con ello. Y empezamos el repaso con UPTA, con su secretario general, Eduardo Abad. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Uy, qué mal te oigo, ¿eh?
Porque soy un autónomo y al final este humilde autónomo también vive prácticamente montado
en un vehículo.
Su coche, y la verdad es que para un lado y para el otro, bueno, pues atendiendo y compaginando mi actividad profesional con la actividad de la organización y, en fin, ya sabéis cómo funciona esto, qué os voy a decir.
Y tu pasión por el Celta.
Hombre, por Dios, mi pasión por el Celta, que este fin de semana además me llevó a ir a Balaídos y disfruté, como hacía tiempo que no disfrutaba, en compañía de mis hijos, pues de un partido fantástico, la verdad.
Bueno, pero no sé si disfrutaste tanto con el debate de ayer.
Bueno, el debate de ayer, si disfrutar es escuchar la palabra autónomos, 40, 50 veces, bueno, pues vale, he disfrutado. Lo que me deja perplejo, Javier y queridos amigos que estáis en el estudio y los oyentes, me deja perplejo lo tremendamente osados que son a veces algunos políticos cuando hablan de de posibilidad de creación de actividades nuevas, de la tarifa plana, cuando hablan del paro para los autónomos, cuando hablan de la brecha fiscal que existe entre los autónomos y las sociedades. Miren ustedes, en los últimos 8 meses de gobierno socialista y en los últimos 8 años de gobierno del Partido Popular, efectivamente se llevaron a cabo modificaciones, algunas de ellas importantes, pero es que nadie está exento de no haber acabado, terminado con los grandes problemas de los autónomos. Ninguno de los cuatro partidos que están siendo un poco protagonista de estos debates que hoy continúan, han tenido cada uno de ellos oportunidades muy importantes para modificar algo tan tan lógico como el tratamiento de los gastos de los trabajadores autónomos cuando comemos fuera de nuestro hogar, por ejemplo.
Yeah.
Temas tan importantes como una verdadera ley de segunda oportunidad en la que los autónomos, desgraciadamente, somos perseguidos cuando, por desgracia, tenemos que cerrar nuestro negocio y quedamos con deudas en la Seguridad Social y en Hacienda. Por cierto, perseguidos por la Administración, y es el único acreedor con el cual no podemos negociar.
Ya.
Temas tan importantes también como estructurar la cotización de los trabajadores en función de los ingresos netos que tenemos cada uno de nosotros, es decir, algo que ya está funcionando en el mundo del trabajo por cuenta ajena, que llevamos tiempo reclamando para ponerlo en marcha en el mundo del trabajo por cuenta propia, y que parece ser que surgen siempre impedimentos para poner esto en marcha. Y luego, lo que más me chirría es que sigan diciendo algunos partidos políticos y algunos políticos, por lo tanto, que los autónomos no van a tener que ingresar el IVA de las facturas no abonadas por sus proveedores. Miren ustedes, hemos pasado ya, creo que la madurez suficiente de las organizaciones de trabajadores autónomos. Entendemos que los partidos políticos, en su afán de mejorar a todo el colectivo, lógicamente proponen y hacen propuestas que vayan a mejorarnos. Pero es que ya está bien de que siempre nos estén tomando el pelo. Han tenido oportunidades en esta legislatura de votar a favor en proposiciones que se presentaron al Congreso de los Diputados que no han sido votadas favorablemente por el conjunto de los partidos políticos. Situaciones que, por ejemplo...
Eduardo,
dime.
Déjame que te pregunte un poco, hombre.
Hay un tema que quiero tocar, Javier, si te parece, que es el tema de la ley de morosidad.
Sí, bueno, pero...
Es un tema que me preocupa exageradamente, pero porque se lleva modificando en los últimos 2 años y no han llegado a arreglo los partidos políticos para dictaminar cómo se puede hacer y poner en marcha un sistema sancionador para las empresas y para las administraciones que incumplen.
Es que eso te iba a preguntar, que para empezar a lo mejor sería un gran logro que las propias administraciones se comprometieran a no ser las grandes morosas de los autónomos.
Bueno, hay que decir que las administraciones, y por puntualizar, no lo son, pero sí son las empresas que ganan los concursos públicos que ponen en marcha las administraciones. Una de las cosas que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimo tiempo es que toda aquella empresa que gana un concurso público, que subcontrata un bien o un servicio a una pequeña empresa o un trabajador autónomo, automáticamente tiene que expedir un certificado por parte de sus proveedores de estar al corriente de cobro. Es decir, y si eso no se produce, sáquesele ese contrato, rómpase ese contrato, por lo tanto, con esa empresa, porque está incumpliendo algo que, lógicamente, no tiene ningún sentido que se incumpla. Las administraciones les pagan los concursos a las empresas en tiempo y forma, y las empresas no pagan a sus proveedores en tiempo y forma.
Vamos muy rápido, Eduardo, perdóname. También habláis de los TRADE, de los autónomos económicamente dependientes, que queréis que se produzcan modificaciones legales.
Mira, queremos que se produzca lo siguiente, Javier. Sobre todo, queremos que los trabajadores autónomos, que lo son, los TRADE, que lo son con derechos, lo sean y lo sean con todas las de la ley. Es decir, no podemos seguir consintiendo la prostitución de un sistema que permite a grandes empresas ahorrar millones de euros porque porque únicamente lo que hacen es contratar personas por cuenta propia cuando tenían que tener trabajadores por cuenta ajena. Y por contra, no podemos sancionar a empresas que están con trabajadores autónomos perfectamente establecidos y la administración sancionar a las empresas también de forma, a nuestro juicio, arbitraria, aquellas que cumplen con los requisitos de establecidos en la LETA, en la Ley de Trabajo Autónomo, pues que a todas luces lo que es y lo que hacen es dar una posibilidad de desarrollar una actividad económica. Por lo tanto, queremos claridad en el sistema del trabajo por cuenta propia en todo lo que son autónomos económicamente dependientes, se sancionen a las empresas que incumplen y se deje trabajar a los autónomos y a las empresas que perfectamente tienen sus contratos, sus registros y que cumplen con los requisitos formalizados en la ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Bueno, y además, ya para terminar, porque vamos muy mal de tiempo, el subsidio para mayores de 52 años que se amplíe a los autónomos, que ha sido también un caballo de batalla que intentasteis, aquí nos lo habéis ido contando casi minuto a minuto, pero al final no se consiguió que entrase en ese decreto por el que se aprobó el subsidio.
Evidentemente, para nosotros, si hay un elemento fundamental de mejora y de protección para un autónomo, tiene que ser un subsidio especial para aquellos autónomos mayores de 52 años que, por desgracia, tienen que cerrar su actividad económica, su negocio, y que se quedan en la más absoluta indigencia. Por eso me refería al principio en la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad y el que un autónomo pueda ejercer su derecho a concurso, a instar un concurso de acreedores, tienen que ser elementos que pongan la diferencia y que sean clara mejora ante esta situación. Más allá de que para los mayores de 52 años tiene que haber un subsidio especial para aquellos autónomos que se quedan en la indigencia, pues porque no tienen, por ejemplo, la cotización completa para el cese de actividad. Claro. Tenemos que solucionar los problemas de estas personas, que al final más de 30.000 autónomos este pasado 2018 han quedado en la más absoluta pobreza sin ningún tipo de amparo por parte de nadie.
Perfecto, pues Eduardo Abad, muchísimas gracias por habernos atendido.
Un saludo para todos.
Igualmente.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que
te la coloco. La audiencia te la
de esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gloria, vete pensando, porque claro, estamos hablando de lo que piden las asociaciones, pero tú que eres autónoma de a pie de calle, también alguna petición tendrás que hacer aprovechando el momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo tengo tan preparado como Eduardo, la verdad.
Hombre, también es su labor. O sea.
Ya, sí, sí, sí. No, pero, hombre, indiscutiblemente, pues todos los problemas que tenemos los autónomos pequeñitos, pues tienen que ver con la tesorería, con la morosidad de la administración o con el retraso en el pago de la administración, que es verdad que cada vez son más ágiles, pero tú tienes que anticipar ese dinero para hacer el proyecto, incluso pagar el IVA. Bueno, cuestiones que probablemente...
Del día a día.
Exacto, son un poco más pedestres, pero en fin que...
Pero son las más importantes al
pues
final.
Pues sí, son las que hacen que podamos continuar o no, y hay veces que tragamos mucho agua.
Claro, claro. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cuestión que no tiene que ver con los autónomos, sino que tiene que ver con los trabajadores asalariados, ¿no? Y que se encuentran cada vez con más frecuencia que el WhatsApp no sirve solamente para tener un grupo de amigos o a la pareja. Bueno, hay quien deja a la pareja incluso por WhatsApp, ¿no?
Por WhatsApp se habla de todo y a veces pues se cortan relaciones. Sí, es una herramienta que al final hemos incorporado al día a día y también, por supuesto, parte de ese día pues lo pasamos trabajando y nos llegan algunas notificaciones importantes a través...
O sea, la pregunta, en definitiva, Javi, es ¿puede nuestro jefe, nuestra jefa, enviarnos una notificación de algo relacionado con el trabajo vía WhatsApp?
Pues, como todo en la vida, depende del caso. Por ejemplo, todo nace, que lo hablamos además hace unos meses con María José López, de una consulta que nos llegó a ese consultorio que tenemos para nuestra abogada, que nos decía una oyente que la habían despedido a través de WhatsApp. Por ejemplo, esto, partimos de que es un despido normal, que tenía una antigüedad creo de unos 13 años en la empresa, o sea que ya tiene cierta antigüedad, y te comunican por vía WhatsApp que te despiden. Esto, María José lo dijo bien claro, hemos rescatado ese corte, no nos pueden comunicar ese despido por WhatsApp.
Hay una sentencia del Tribunal Supremo que aclara estos temas del año 2015 y claro, dice que por WhatsApp hay una duda bastante razonable sobre la posibilidad de la manipulación, el anonimato y el que quien lo haya hecho no necesariamente sea la persona que debe de tomar la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y además al mismo tiempo crea una indefensión clara con respecto al trabajador.
Al final no es una vía porque la legislación sí que marca que ese despido pues se tiene que comunicar por escrito y que tiene que quedar constancia de que el trabajador lo ha recibido. Por lo tanto, viene esa carta en mano o por un burofax. A partir de ahí, ¿qué hacemos si nos comunican ese despido por WhatsApp? ¿Al día siguiente vamos o no vamos a trabajar? ¿Nos quedamos en casa? Decimos, pues mira, hasta aquí reclamamos lo que tengamos que reclamar, pero ya no vamos. No, porque es que ahí ya sí que tendrían motivos para despedirnos y además sería despido procedente. Iván Canaval es abogado de Celtibérica Abogados.
Puesto que es el trabajador, esto recibe esa comunicación, no acude a su puesto de trabajo, se arriesga en que el empresario pueda alegar que no existe tal despido, sino un incumplimiento contractual del trabajador por dejar de asistir voluntariamente a su puesto de trabajo. Lo que supone que dejaría al trabajador sin ninguna indemnización, sin derecho a percibir la prestación por desempleo, etcétera.
Sin embargo, sí que hay casos en los que es válido comunicar ese despido vía WhatsApp. Por ejemplo, cuando estamos en un periodo de prueba, a lo mejor de 3 meses, 6 meses, y no lo superamos. El empresario entiende que no lo hemos superado, sí nos pueden comunicar vía WhatsApp ese despido.
Porque no exige la ley un cumplimiento de un requisito formal. Se puede efectuar dicha comunicación por WhatsApp. Lo único que siempre es preferible documentar la extinción en un documento firmado por las dos partes. ¿Por qué? Pues para que no haya dudas de que se ha comunicado el cese de la relación.
¿Cómo es esto del derecho, eh? O sea, que un despido, si eres indefinido, no. pero si no has pasado el periodo de prueba, entonces da igual. Ya,
claro, porque
te pueden avisar por
la
WhatsApp.
Forma de comunicarlo, que no es necesario ese papel escrito donde te comuniquen que estás despedido. Pero nos situamos en la otra parcela, en la del trabajador que quiere irse de la empresa. Yo, por ejemplo, Javi, no estoy a gusto contigo, tengo otra oferta de otro medio de comunicación y mañana no quiero venir. ¿Te lo puedo decir por WhatsApp o no?
No lo sé, supongo que no.
Vamos a ver.
Esta notificación se puede presentar tanto de forma verbal como de forma escrita. La jurisprudencia ha llegado a admitir las comunicaciones por medios electrónicos. A pesar de ello, pues muchas personas siguen pensando que comunicar una baja voluntaria a través de WhatsApp no se consideraría válido, más que nada por la consecuencia de la falta de oficialidad de dicho método. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia sí que se ha pronunciado y ha admitido el uso de WhatsApp como medio para dejar el puesto de trabajo. Todo esto, para que se pueda considerar válida la notificación de dejar un trabajo por WhatsApp, sería necesario no solo el aviso de la baja voluntaria por parte del trabajador, sino la confirmación del empresario de haber recibido dicho mensaje.
¿Qué lío me estás haciendo?
Es, o sea, decir, es que yo te escribo el WhatsApp.
Sí.
Si tú me contestas que ok, que lo has recibido, sí sería válido. ¿Qué pasa? Que lo que estaría haciendo mal es pues no cumplir con ese preaviso de los 15 días que hay que avisar con antelación.
No, eso
ya es otro escenario, sí. ¿No? Pero sí que sería válida esa comunicación vía WhatsApp.
Si yo no estoy de acuerdo contigo y te despido, no es válido. Pero si tú no estás a gusto conmigo y te vas...
Claro, porque sí. Mi comunicación, lo que marca la ley, es que tiene que ser verbal o escrita. Entonces, como existen las dos posibilidades, sí que sería válido WhatsApp. Por lo tanto, esa parcela la tenemos cubierta. Venga. Ahora bien, yo tengo un horario, salimos a las 5 de la tarde más o menos, llegas mañana y me dices, no, tienes que ser la semana que viene, vas a tener horario de tarde, de 5 a, yo qué sé, a 12 de la noche, por ejemplo. Esto me lo dices por WhatsApp. ¿Es válido o no es válido?
No lo recomiendan y no es propio esto, que la comunicación de una modificación sustancial de condiciones de trabajo se realice por el medio de WhatsApp. Esto, no obstante, esto cada caso concreto hay que analizarlo, pero no, mejor hacerlo por escrito. No se puede hacer, o sea, no es válido hacerlo por WhatsApp.
Pues mejor por escrito, porque luego puedo llegar yo, no presentarme, decirte que es que el móvil lo cogió, yo qué sé, el niño pequeño y que no, que yo eso no lo había leído y que por lo tanto, que eso ha quedado ahí en tierra de nadie. Por lo tanto, mejor esos cambios importantes siempre por escrito. Sí que es verdad que WhatsApp, como decíamos, es una herramienta que hemos incorporado al día a día y al final pues la utilizamos para muchas cosas, para comunicaciones importantes también, pero bueno, siempre que hay buena relación con la empresa, pues está a todo el mundo satisfecho.
Se suele hacer verbalmente. Salvo que sea una modificación muy sustancial de las condiciones de trabajo.
Eso es. ¿Y qué pasa si esa notificación te la hacen fuera del horario de trabajo? Tú me escribes a las 7 de la tarde y me dices, Javi, cierra para mañana este reportaje, y yo no te contesto.
Ahí también entramos en otra cuestión delicada que está en debate, que es el tema de la desconexión digital.
Eso es, y con la que hemos hablado con Sergio Carrasco, es experto en derecho digital de Fase Consulting.
Salvo excepciones, porque está claro que puede haber contratos sometidos a una disponibilidad mayor, que lógicamente pues estará sometido a las obligaciones del convenio y a las retribuciones correspondientes, normalmente no se tiene esa obligación de estar disponible, porque para eso existe la jornada que le corresponda a cada trabajador.
Ese derecho a la desconexión digital ya sí que figura en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si quieren disponibilidad, tienen que pagarla durante las 24 horas, pues tienen que tener ahí un suplemento. Y ojo,
plus, sí.
Porque también nos hemos acostumbrado a dar nuestro número personal a compañeros, a jefes y demás, pero si nos exigen esa comunicación, debería ser también con un terminal de empresa.
No estamos obligados, porque es una herramienta que en todo caso, si se quiere utilizar de manera generalizada por parte de la empresa, se nos debería facilitar. Al empresario le resulta mucho más cómodo porque es el propio trabajador el que lo aporta. Pero si estás obligado a llevarlo siempre encima y al final lo vas a utilizar para trabajar, debería contemplarse como una herramienta más.
La moraleja que saco de todo esto, está bien ser modernos, eso del 2.0, 3.0 ya incluso.
Sí.
WhatsApp está bien utilizarlo, pero lo importante, mejor por escrito, que así no hay malentendidos.
Pero lo importante también, Gloria, un poco es la naturalidad, ¿no?
Sí, pero yo estaba pensando, y perdona, que al hilo de lo que comentaba Javier, que ojalá los autónomos tuviéramos también derecho a la desconexión digital.
Sí, también.
Porque sí que es verdad que ahí, bueno, pecamos, pero además mucho y continuamente.
Pero no es que peques tú como autónoma, es que pecan tus clientes.
Sí, bueno, claro. Es esa parte del teléfono profesional o teléfono personal, pues sí que es verdad que en muchas ocasiones se confunde. Y entonces, bueno, pues igual te llega a las 11 de la noche una propuesta como una cancelación, en claro. fin. Sí.
Y además es que en nuestro caso la cancelación se tiene, vamos, que estamos sí, desamparados.
Se da por legal y por lícita.
Aunque tu niño lo haya cogido y sea el que lo lea.
Efectivamente.
Da igual. Bueno, pues vamos a seguir el recorrido por las asociaciones de autónomos para saber qué es lo que piden a nuestros políticos. Y es el turno de José Luis Perea, secretario general de ATA. José Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Seguiste ayer el debate?
Sí.
¿Y qué te pareció?
Bueno, con respecto a lo que nos afecta a nosotros, a los autónomos, pobre, muy pobre.
Muy pobre.
Muy pobre. Pobre en cuanto a propuestas, en cuanto a soluciones, pobre en líneas generales.
Ya, ya. Vosotros habéis establecido, me parece, si no me equivoco, 35 puntos, ¿no? Que
sí.
Es lo que habéis trasladado a los partidos políticos.
Evidentemente, hubo cosas en las que se avanzaron durante el año 2019, la convocatoria de elecciones, bueno, pues no es que nos pillara desprevenidos, pero sí es verdad que se quedaron cosas en el tintero, estábamos trabajando en la subcomisión de reforma del RETA, lo que era por ejemplo, la redefinición de lo que es la habitualidad, la cotización a tiempo parcial, temas sobre falsos autónomos, sobre los trades en plataformas o plataformas digitales,
sí.
El sistema de cotización por ingresos, en función de los ingresos, que es algo que el Partido Socialista durante el tiempo que está o hasta en el gobierno, pues pretende hacer, y que luego si quieres hablaremos sobre el tema, y sobre todo una cosa muy importante para nosotros, que era, bueno, pues acabar con la morosidad, y para acabar con la morosidad no hay otra manera más explícita en este país que establecer un régimen sancionador en la ley de reforma contra la morosidad, porque si no establecemos un régimen sancionador es como un código de circulación pues sin sanciones, sin multa,
sin
¿no?
multa
para que
¿no?
lo entendamos. Pero bueno, evidentemente hemos hecho un documento con 35 propuestas que si quieres pues comentamos alguna de ellas.
Sí, no vamos a poder detallarlas todas, pero
lo entiendo perfectamente.
José Luis, por ejemplo, ya sabes que esto de los políticos que dicen yo en los primeros 100 días haría no sé qué y haría no sé cuánto. ¿Cuántos? Pues desde ATA, en los 100 primeros días, para los autónomos, ¿qué les pediríais que algo que fuese muy urgente?
Hombre, para nosotros hay cuatro puntos que son urgentes. La primera es fomentar el emprendimiento, es decir, nosotros creemos que hay muchísimos autónomos que podrían estar en el... Creemos que todos los autónomos deberían estar en el régimen independientemente de que sean habituales o no, ¿no? Pero, por ejemplo, para aquellos que no llegan a su ingreso, no llegan a la mitad del salario mínimo interprofesional de manera anual, pues una tarifa cero para tenerlos en el sistema y no en la economía sumergida. Una tarifa 30 de 30 euros para los estudiantes menores de 25 años que están estudiando y quieren darse de alta como autónomos porque hacen trabajo esporádico. O para las mujeres, creemos que es fundamental establecer una tarifa también reducida de 60 euros para aquellas mujeres que se reincorporen después de la maternidad, tengan la posibilidad de, como se ha hecho en Andalucía, pues de tener un segundo año de tarifa plana, además lo sufragarían las comunidades autónomas. Creo también que es importante para aquellos autónomos que están trabajando, pues aquellos que contraten a su primer trabajador, tener una tarifa plana de 12 meses o también poder contratar a sus cónyuges de forma indefinida. Yo creo que son cosas interesantes. Y también hemos hecho propuestas con responsabilidad con respecto a lo que es el mantenimiento del régimen especial de trabajadores autónomos y la sostenibilidad del RETA y, lógicamente, de las pensiones. Por ejemplo, una propuesta que llevamos demandando mucho tiempo es que las cuotas de los autónomos societarios sean deducibles del impuesto sobre sociedades, porque creemos que eso va a suponer un ingreso extraordinario de casi 2.000 millones de euros, porque los autónomos societarios se van a subir las cuotas a la base de cotización siempre que sean gastos deducibles de la empresa, ¿no?
Claro. Y luego estamos hablando de, bueno, has hablado de todo el tema de la morosidad, que también tenemos aquí a Gloria,
sí.
Y lo comentaba como algo que desde luego es decisivo en el mantenimiento de la actividad de muchos negocios liderados por autónomos y autónomas. Estamos hablando también de reducir Yo esta es una cantinela, José Luis, que escucho de verdad desde hace tanto, bueno, la mayoría de lo que estamos hablando. El reducir las trabas administrativas. Sí. Esto es algo de lo que siempre hablamos, que todos los partidos dicen que sí, que sí, que lo van a hacer, que esta vez van en serio, y luego a la hora de la verdad, ¿cuál es el problema para que no se reduzcan esas trabas administrativas?
Bueno, pues el problema es la administración que, bueno, es como un elefante, su paso es lento, muchísimo papeleo, y parece mentira que hoy en día, estaba ahí hablando hace 5 minutos de cómo desligarse de una relación laboral por WhatsApp, que puede ser más o menos sorprendente, pero es que estamos con unas administraciones que se mueven todavía con papeleo, y eso es, y yo creo que es inadmisible. Un autónomo pierde más de 15 días al año en papeleo. Yo creo que hoy, con las tecnologías que tenemos, hay que potenciar una administración online, porque no tiene sentido. Además, hay muchísimas cosas, muchísimos autónomos se nos quejan, por ejemplo, a la hora de abrir un negocio, bueno, pues que tienen que estar pagando 2-3 meses de alquiler hasta que le llega la licencia municipal. Oye, tan sencillo como tener una licencia de Express y que el autónomo firme una declaración de responsabilidad, y que luego, cuando sea oportuno o pertinente, pues el técnico o el policía local de turno pase y haga los controles o las mediciones necesarias. Son cosas sencillas que, lógicamente, yo creo que son necesarias actualizar, porque, como te he dicho antes, las trabas administrativas muchas veces hacen de esto que sea pues un calvario.
Y luego hemos hablado con vosotros de ese proyecto que estáis desarrollando, primero en la Comunidad de Madrid y ahora lo habéis extendido a otras poblaciones, sobre el tema de la segunda oportunidad. También aquí establecéis reclamaciones, ¿verdad?
Bueno, hay una reclamación, con independencia de este proyecto del que estamos desarrollando, que evidentemente bueno, pues va a suponer una ayuda para la prevención de la quiebra en una empresa. Piensa que un autónomo arrastra su deuda de por vida, porque además es responsable con sus bienes presentes y futuros de las deudas que contraiga, ¿no? Entonces puede ir cargando con el cartelito de arruinado el resto de su vida, ¿no? Pero hay un tema, evidentemente, ayudar técnicamente a esta gente para prevenir una quiebra, para cerrar bien su negocio, para incluso poder reflotarlo, porque hay mecanismos, lógicamente, y esto es bueno, pero hay una cosa que para mí es fundamental en la segunda oportunidad, es decir, la inclusión de los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales. Es decir, no podemos hablar, tenemos que hablar de la exención, no del pago de los intereses y de los recargos, no, estamos hablando de poder, bueno, pues respetar la deuda principal y tener la posibilidad de demorar, de llegar a un acuerdo sobre este pago, porque al final es que te va ahogando la administración poco a poco, es decir, dejas de pagar un mes, ya tienes tus intereses, dejas de pagar el segundo mes, ya tienes más intereses sobre la deuda, y al final se hace inviable. Negocios que pasan por situaciones que son periódicas, no son no se alargan en el tiempo, pueden ser 2 meses, 3 meses puntuales, 4-5 meses, pero el negocio se puede reflotar. Pero muchas veces la propia administración, que además luego se queda sin cobrar, pues lógicamente la que de alguna manera incita o promueve que el negocio vaya a la quiebra.
Muy bien, pues desde luego hay muchas más medidas, además las tenéis en la página web por si alguien le quiere echar un vistazo, y te agradecemos, José Luis Perea, secretario general de ATA, que nos hayas dado esta pincelada, que espero que los partidos tomen nota y que la próxima legislatura se dediquen a solucionar estos problemas y otros muchos que tiene el colectivo. Muchas gracias.
Un abrazo para todos y muchas gracias a vosotros.
Y ha llegado el momento que deseábamos desde hace semanas, porque estábamos con mono de las píldoras para emprender. Es que, claro, nos habéis dejado con el tratamiento a medias.
Ya, hemos creado adicción. Teníamos
síndrome de abstinencia. Nuestras doctoras del emprendimiento de Empieza Consultora, hoy con Gloria Alonso. Uh-huh. ¿Y qué nos vas a comentar?
Pues mira, estaba pensando que viene un poco al hilo de lo que nos estaba comentando ahora José María, porque una de las propuestas, ¿no?, que dicen que quieren es la de animar el emprendimiento, aunque ya sabes que en Empieza somos muy prudentes, creemos que hay que animar, pero con, bueno, con
cautela,
mucha cautela,
información,
exacto,
formación.
Y bien armados, ¿no?, de herramientas para poder aguantar, y que casi tan importante como promover el emprendimiento es la consolidación, ¿no? También hablaba al principio con Javier acerca de bueno, todos esos empleos que parece que van a desaparecer, ¿no? Leía que decía que en el 2025 la mitad de los empleos van a ser reemplazados por robots. y bueno, nos están asustando, ¿no?, con todo esto, tanto a personas que están buscando trabajo por cuenta ajena como a quienes estamos ahí batiéndonos el cobre para seguir con nuestros negocios. Y bueno, pues he estado haciendo ahí un poco una investigación acerca de posibles nichos o posibles huecos de mercado, teniendo en cuenta todos estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Estaba pensando cuando hablabas del WhatsApp, pues no estaría mal un community manager para WhatsApp también, ¿no? Que con formación en derecho, ¿no?, de cara a que, bueno, la empresa utilice el WhatsApp institucional y despida, contrate, promueva cambios, en fin. Mira, a lo mejor es otra posibilidad que se le puede plantear a alguien. Y luego sí que lo que he visto y lo que me sorprende y por otro lado me anima es que todas las cuestiones relacionadas con el trabajo con personas van a seguir estando en boga, teniendo auge y al contrario, cada vez van a ser más demandadas, ¿no? De nuevo parece que la filosofía es una asignatura y una disciplina que se busca más por las empresas a la hora de trabajar con las máquinas y ver cómo en un momento determinado se debe actuar teniendo en cuenta la ética. Hablábamos, yo creo, hace un tiempo, ¿no?, acerca de estos coches autónomos, ¿no? Sí. Y cuando en un momento dado se encuentran con qué deben hacer, si atropellar a una persona o
salvar la vida del pasajero.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que tener que los estudios de filosofía pueden dar lugar a crear tu propio trabajo, trabajar como freelance o como persona autónoma y ofrecer todo ese asesoramiento, pues, a empresas que están trabajando en tecnología. Y de hecho creo que, bueno, en todos Silicon Valley y todos estos lugares la filosofía está presente. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Hablamos ya de sostenibilidad en todas las áreas y es verdad que...
Es un poco más amplio que el tradicional medio ambiente.
Sí, sí, sí. Y además es que nos atraviesa, es un vector que lo llevamos encima continuamente. Y si hablamos de sostenibilidad es que podemos hablar desde la alimentación, desde la moda. Nosotras ya sabes que también trabajamos en un proyecto con mujeres víctimas de violencia que trabaja en moda sostenible. Hablamos de incluso de limpieza sostenible. Empresas que a la hora de limpiar utilizan productos que son ecológicos y que también es un marchamo diferente y de distinción en cuanto a la marca.
Estas son ideas que nos está ofreciendo Gloria Alonso de nichos de mercado en el que nos podemos plantear emprender. O sea, que son ideas para que vosotros que nos estáis escuchando toméis nota y a lo mejor se os da bien cualquiera de ellas.
Sí, y además, luego a la hora de emprender, bueno, es que volvería a la primera píldora, ¿no? O sea, plan de empresa, pero...
Pero también hay que elegir una idea.
Claro, y es verdad que hay veces que, bueno, que nos hemos encontrado con personas que piensan que tener una idea para emprender en este momento tiene que ser algo espectacular o algo absolutamente innovador y si te das cuenta, muchas de las nuevas empresas, de la nueva economía, tienen que ver con la economía tradicional, claro, adaptado a la tecnología o digitalización.
Bueno, y a veces cosas muy simples, porque yo recuerdo hace años que pudimos entrevistar a un hombre, me parece que era en Sevilla, pero perfectamente se podría aplicar aquí en Madrid, ¿no?, que había descubierto el nicho de mercado de cobrar muy poquito dinero a las comunidades de vecinos por sacarles la basura a una determinada hora, ¿no? Uh-huh. Y entonces con eso había conseguido montarse su pequeño negocio, por lo menos para subsistir, ¿no?
Claro, si al final, bueno, yo creo que el perfil de persona emprendedora también es un poco quien se busca la vida, ¿no? Y estar con, bueno, pues súper atento a todo lo que sucede a mi alrededor y buscar ahí la oportunidad. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver también con la tercera edad. Ya sabéis que somos un país envejecido, que no se ha hecho esa renovación demográfica y que, bueno, en un tiempo la mayoría de las personas vamos a ser personas de tercera edad, abuelísimos, ya lo creo. Y bueno, pues relacionado con la atención a estas personas, desde la alimentación hasta el ocio, hasta las nuevas fórmulas de viviendas y de alojamientos, ¿no? Los cohousing, ya sé que no nos gusta utilizar estas palabras, pero bueno, esos apartamentos compartidos.
El piso compartido de toda la
eso
vida.
Eso es, pero que tiene una serie de servicios, ¿no? Y que además, bueno, se ve lo que se promueve es eso, ¿no? La colaboración, estar, bueno, pues de alguna manera que unos en un momento dado puedan cuidar a otras personas, ¿no? Y que tengan todos los servicios que necesitan a su alrededor. Así que, bueno, yo creo que, por un lado, la sostenibilidad, que ya le daremos más vueltas, la tercera edad y todos los servicios que también tienen que ver
personas.
Con...
Exacto. Y el ocio, que va a ser muy importante, porque sí, cada vez vamos a trabajar menos, tendremos que tener más ocio.
Bueno, ¿no? Yo me apunto a eso.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tan importante es la formación que aquí también durante los martes y jueves especialmente os proponemos posibilidades para que mejoréis vuestra empleabilidad, eso que llaman las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, por ejemplo con un curso de foniatría.
Sí, es un curso dirigido a trabajadores que empleen la voz como medio de trabajo.
O sea, para nosotros.
Sí, nosotros docentes, bueno...
Sí, fundamentalmente.
Cantantes, venga.
Bueno, pero eso yo creo que ya vienen,
ya de
eso
serie,
se forman,
¿no?
De serie. Señales, ya.
Sí. Consta de un total de 25 horas que empezarán a transcurrir a partir del 18 de mayo en Alcorcón y en el que se aprenderán pautas de higiene vocal para evitar patologías derivadas del mal uso de la voz. Se impartirá los fines de semana en horario de mañana.
Tenemos otro de diseño aeronáutico asistido por ordenador.
Que comienza en mayo en el centro de formación de Leganés. En esas clases se va a enseñar a diseñar y desarrollar piezas aeronáuticas y realizar embalajes conjuntos con el programa de diseño CATIA. Tienen prioridad para entrar en él trabajadores desempleados que tengan una formación profesional de grado superior en áreas relacionadas y conocimientos de informática a nivel usuario.
Curso de seguridad informática.
Tiene una capacidad para 15 alumnos y un total de 420 horas lectivas. Se enseña a proteger los equipos de posibles ataques, identificando vulnerabilidades, aplicando sistemas de cifrado a las comunicaciones del exterior y del interior de la organización. Las clases tienen previsto comenzar el próximo 7 de mayo.
¿Sabemos dónde? En este caso... Bueno, lo contamos el jueves que viene. No te preocupes. Curso de montaje e instalación de frío industrial.
Este en la Fundación Laboral de la Construcción.
Está localizable.
Dirigido a trabajadores de la familia profesional de instalación y mantenimiento, pero que quieran ahora especializarse en el sector del frío industrial. Tiene una duración de 40 horas.
Bueno, y también hay que aclarar a los oyentes de Madrid Trabaja que si quieren información de dónde se va a celebrar el curso de seguridad informática... lo tienen muy sencillo, como el resto de cursos. Deben acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él a las ofertas de empleo de este 23 de abril, porque ahí os ofrecemos los enlaces con la información directa de cada uno de estos cursos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a conocer también las expectativas, las reclamaciones desde Guatae que realizan estos días a nuestros políticos. María José Landaburu, secretaria general, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal el debate ayer? ¿Lo seguiste, no?
Lo seguí con atención, naturalmente. ¿Y? Los autónomos, claro que nos importa lo que digan y lo que hablen en general. Y también lo que se refiere a nosotros, por supuesto.
Y lo que callan también muchas veces, ¿no?
Hombre, lo que callan. Bueno, también le digo, ¿eh? Ya lo hemos hablado alguna vez usted y yo, que muchas veces dicen cosas que se quedan en eso, en palabras.
Ya.
O sea, que tampoco es que tengamos enorme fe en las cosas que nos prometen en estas épocas electorales.
Bueno, hay que decir que también Guatae ha establecido, pues en este caso, un decálogo de medidas urgentes que piden a los partidos políticos, que yo no sé si, en función de lo que nos está diciendo María José, es como una especie de carta a los Reyes Magos.
Pues en parte sí, lo que pasa es que no hay que perder la fe, no hay que perder por
Hombre,
un lado la fe,
claro.
Y por otro lado la capacidad de pelear y de luchar y de exigir, ¿no? O sea, no se trata de decir nos gustaría que hicieran esto por nosotros. Lo que decimos es hagan esto de una vez.
Ya.
Que estamos aquí, que somos muchos, que les vamos a votar y que de momento convencernos lo justito.
Ya. Bueno, vamos a hablar rápidamente porque tampoco podemos detallar todo. Yo creo que uno de los caballos de batalla que ha liderado Guatae es todo lo que tiene que ver con el sistema de cotización en función de los ingresos reales. ¿Sería esta la principal medida?
Pues sin duda, pero ¿sabe usted por qué? Porque no se trata de, no hablamos de un sistema, de modificar el sistema de la seguridad social. Hablamos del bienestar de mucha gente, hablamos de las pensiones, que son muy inferiores a los de los asalariados. Hablamos del cese de actividad, que si las peores previsiones, bueno, las peores o las previsiones que hay ahora, se cumplen y se vuelve a destruir empleo y autoempleo, tendremos que tener un colchón para estas personas que van a tener que cerrar. No. Hablamos de la sanidad, hablamos de qué pasa cuando nos ponemos enfermos o cuando tenemos hijos. De eso hablamos cuando nos referimos a cambiar el sistema y a que coticen más los que más tienen y que se permita cotizar menos a la mayoría, al 75%, que estamos cotizando más de lo que nos tocaría. Por tanto, ese sí que es un caballo de batalla y es algo que tenemos que intentar que se ponga en marcha de una vez, porque en el Pacto de Toledo todos nos dicen que sí, en las campañas electorales casi todos nos dicen que sí, pero cuando llega el momento de verdad de legislar, pues ya se viste a la cola.
Ya, y que tiene que ver también muchas veces con, digamos, que la situación que viven muchos autónomos con escasos ingresos y que sí tienen que hacer frente igualmente a su tributación, tanto a la,
claro,
Seguridad Social,
es que,
como a Hacienda, ¿no?
Claro, si es que yo no conozco, de verdad no lo conozco, honestamente, igual hay algún lugar en el mundo donde antes de iniciar una actividad económica y antes de saber si a uno le va a ir bien o mal, le obligan a pagar.
Ya.
Mire usted esto, y además le obligan a pagar lo mismo cuando usted no sabe si va a facturar algo, como cuando ya tiene sobre la mesa un compromiso de pago de los miles de euros que usted quiera. Es que eso es completamente irracional, es que no se sostiene de ninguna de las maneras. Y tenemos, hay cosas que todos hemos aceptado la fuga de talento, hemos aceptado que nuestros jóvenes se tienen que ir, hemos aceptado que la industria se desvanece, y mientras a los jóvenes y a las personas que quieren emprender les obligamos antes de nada a que paguen. Cuando a veces sabemos que es imposible, porque es el único aval que tienen, lo único que tienen entre sus manos es una idea que puede ser de enorme valor para todos, y eso lo estamos despreciando.
Claro, y en este sentido también dentro del decálogo se habla de fomento del emprendimiento juvenil, también de la brecha de mujeres emprendedoras
sí,
que desde Guatae se reclama que hay que luchar contra
sí
ella, ¿no?
Hombre, claro, sí, que fíjese, en el empleo por cuenta ajena las mujeres y los hombres están prácticamente equiparadas en términos de proporción, ¿no? Prácticamente el 50% son mujeres y el 50% hombres, y en el trabajo autónomo no. Hay una brecha todavía enorme, de más de 20 puntos. es que algo está fallando aquí, ¿no? No estamos haciendo posible que las mujeres se incorporen en igualdad de condiciones al trabajo autónomo. Y eso, una vez más, es una pérdida de talento. No lo digo yo porque sea mujer y porque crea firmemente en la igualdad, sino porque creo también que es una pérdida enorme de talento.
Claro, la mitad del talento desaprovechada también a la hora de impulsar una actividad, empresarial, ¿verdad? Ya para terminar, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el sistema de representación también es otro de los caballos de batalla.
Pues sí, señor. Yo también le digo, tampoco conozco ningún otro ejemplo en el mundo donde resulte que un colectivo de personas, de trabajadores, en lo que a les afecta no puedan decidirlo, no puedan decidir quién les representa. O sea, aquí, en este país, los trabajadores asalariados votan en las elecciones sindicales y los autónomos no podemos. ¿Alguien nos puede explicar por qué? ¿Cuál es el miedo, no?
Bueno, pues esperemos que todas estas reivindicaciones se plasmen en la próxima legislatura.
A ver si lo conseguimos.
Venga,
si,
pues.
Si es posible esta vez.
Vamos a por ello, María José Landaburu,
muchísimas
secretaria
gracias,
general de UATAE. Gracias
muy
a ti.
Amable.
Hasta luego. Gloria, que nada, que lo de las mujeres también estás de acuerdo, ¿no?
Bien, claro,
en que hay que reducir esa brecha importante.
Desde luego que sí. Facilitar el acceso. Claro.
Bueno, que muchas gracias por haber estado
vosotros,
y que os esperamos. Bueno, yo creo que la semana que viene es festivo.
Ah, bueno.
Bueno, no, el martes es día laborable. Nos marchamos hasta mañana.